Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su resumen 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de el Real Madrid.
The Holiday,
Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos, no tenemos a un productor ni a ningún cuarto bate del equipo, así que hoy no tenemos cuarto bate. Pero sí tenemos en la esquina caliente, detrás de los controles, a un Carrillo. No es Héctor Carrillo, pero sí es Efraín García Carrillo.
Sí, señor.
¿De dónde?
Carrillo, de Puerto Padre.
De Puerto Padre. Pero Efraín, Puerto Padre es tremendo. Oye, tremendo puerto. Ven acá, ¿tú no estarías orgullosísimo de ser de Puerto Padre? No,
él dice que no.
Exactamente. Pero él está como si lo hubieras insultado, mira. Damas y caballeros, en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, esto lo presento yo. De Barranquilla, Colombia,
sí,
con
señor.
Palabras mayúsculas.
Sí, señor.
El suavecito González.
Muchas gracias, Guajiro.
Y por teléfono,
¿a quién tenemos?
Tú mismo.
Ah, bueno, al distinguido... Un caballero siempre bien vestido, que se expresa como debe expresarse, el señor Rafael García Toledo.
¡Qué aquí presentación, estamos. Rafael! ¡Vistazo!
No, esto es una cosa terrible, oye.
Esa presentación, Rafael, está mejor que la de Cora, ¿ok?
No, la de Cora lo van a presentar, como dice. Le van a presentar una...
Bueno, yo se los advertí la semana pasada, lo que le van a hacer a Cora pudiera ser una suspensión, si no de por vida, por lo menos de varios años.
Bueno, dice que espera que sea, como dicen, harsh. O sea, lo han dejado para último, eso es lo peor de todo.
Lo han dejado para último con el comisionado diciendo en un informe de 9 páginas que se reserva el derecho de reservarlo para último, para que este sea el ejemplo del mundo.
Que te dicen, como lo vi, yo en sí no sin jet. Tú no has visto nada todavía. Bien.
Y les voy a explicar por qué dentro de poco. La semana pasada comencé a explicarles lo que estaba pasando, el uso de alta tecnología para sacar ventaja en el terreno de juego, usando de televisión, cámara y pantalla de alta definición para robarle las señas al catcher. Vamos a explicar todo eso cuando venga ahora la número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Lacayo, ¿qué clase de lengua tú tienes, mijo?
¿Por qué?
Porque dijiste que lo iban a suspender.
No.
Y lo suspendieron.
Lo que le falta todavía. Estoy escribiendo un artículo para martinoticias.com que ya lo comencé y lo voy a terminar esta tarde. Se va a publicar un artículo de 2 páginas de lo que está pasando de este caso. Porque ya desde ahora sí les puedo decir que el gerente general de la novena Astros de Houston, y Ejie Hinch y Jed Lutnow, el gerente general y piloto del equipo respectivamente, fueron suspendidos sin gozo de sueldo por 1 año por el béisbol de las grandes ligas por usar alta tecnología para robarle las señas a los contrincantes. Inmediatamente después de ser castigados por MLB, el dueño del equipo de los Astros los despidió a los 2. Así que esta es la noticia más importante del día, bueno, damas y caballeros.
El dueño Rafael hizo una cosa justa, algo que se había investigado por mucho tiempo, pero bueno, dicen los comentarios, no sé si Rafael habrá visto la televisión lo que estaba hablando, que uno de los principales de él es Cora, Alex Cora, que tenía una cámara y tomaba las señas desde el cruzado. Así
no,
que,
peor todavía, él fue el arquitecto de todo.
Y
lo que te
y Rafael, la opinión tuya del Boston, ¿ahora qué va a pasar?
Bueno, si suspenden a Cora, yo creo que el dueño, a John Henry, lo van a poner en una situación. Porque si el otro dueño votó al gerente general y al manager, después que lo habían suspendido, y a Cora le pone un castigo más grande, yo creo que John Henry está obligado a votar a Cora para empezar. Por cierto, económicamente aquí no hay cambio ninguno. Suspendieron por 1 año, ya no iban a cobrar de ninguna forma, y el dueño lo votó a esto, a la gente de los Astros, ¿no? Esto, yo no sé en este momento cuánto duraría el contrato de ellos, pero evidentemente no iban a cobrar este año que viene de ninguna forma, ni por las Grandes Ligas ni por el equipo. Así que esto, el caso es que evidentemente para esta gente esto tiene más implicaciones que eso. ¿Quién va a contratar a esta gente después aquí a Luno, no sé cómo se dice eso, Pepe, Luna, y Hench? Esto, ¿quién los va a contratar? Porque simplemente la gente dice, no, como quiera que vaya, la gente dice, imagínate, esta gente a lo mejor están robando la seña. Lo más bonito que ellos, por lo que se dice, en la mecánica de lo que pasó, no participaron. Es simplemente porque estaba, como aquí dicen, bajo su watch, bajo su vigilancia, bajo su gerencia, es que sucedieron las trampas. Sí. Por lo tanto, son responsables, ¿no? Sí. Con esa filosofía antiquísima, que si tú eres el jefe y te hacen una trampa de este tipo, o tú estabas en ella o tú eres idiota, porque ninguno, no te das cuenta, si cualquiera de los dos es para afuera.
Bueno, Rafael, el señor dueño de Jim Carran, él solamente tiene que pagar $5 millones, pero no solamente eso, por las reglas de lo que está sucediendo, van a perder el primero y segundo en el año 2020 y el 21 la escogencia del draft, así que eso es duro para ellos también.
Correcto, sí, sí. Ya les voy a decir por qué. Cuando la gente piensa, pero eso no es nada. ¿Saben ustedes quiénes han escogido últimamente en el draft como número uno y dos? A Springer, a Correa, a McCullers, a Bregman y a Tucker.
Muy buenos. Sí. Nombres muy buenos.
Todos estrellas.
Sí. Bueno, quería decirte lo siguiente, pero muchas personas que estaban esperando algún tipo de resultado con respecto a esta noticia, se sorprenden de que ningún jugador fue disciplinado, ¿no? Sabemos de que se mencionó a Carlos Beltrán, pero según tengo entendido, solo tuvo una mención en el informe de 9 páginas emitida por la MLB.
Suavecito, y cuando tú pierdes el primero o segundo del draft, estás perdiendo la crema y nata del béisbol.
Claro.
Porque
claro,
de ahí donde salen las estrellas, mira lo que mencionó la calle ahora mismo.
Correcto. Y además una multa de $5 millones, además de todo eso.
Bueno, 5 millones de dólares eso
no
es nada.
No, pero espérate. ¿Y tú sabes por qué son 5 millones? Porque en la constitución del béisbol de las Grandes Ligas no existe una multa más alta que esa.
Exactamente, pero eso es una multa bastante hoy en día. Pero figúrate tú. Y yo estaba mirando un periodista ahí que estaba hablando de la solamente ha habido 3 suspensiones los managers. A Pirro por invasión de impuestos no pagar y por apostar. Y también 2 veces. Y pusieron a Valentine porque estaba sentado, lo habían botado y estaba sentado con un disfraz en la boca para que no lo conociera sentado en el banco. Han sido suspendidos. Muy pocas veces han suspendido mal. Creo que hay otros managers que suspendieron. Ahora se me va de la memoria.
Bueno, vamos a dejar que Víctor termine lo que estaba diciendo.
Yo les pregunto a ustedes si consideran de que es sorpresivo de que ningún pelotero haya sido suspendido, independientemente de que Rob Manfred mencionó de que virtualmente todos los jugadores de los Astros tuvieron algún conocimiento o participación en el caso. No obstante, él no consideraba que era, no sé, prudente, correcto, de que solamente suspendieran a uno cuando todos tenían algún tipo de conocimiento y hay jugadores que están en otro lugar. ¿Están de acuerdo de que solamente hayan castigado a 2 personas en esta implicación de este caso o de estas acusaciones? ¿A Rafa?
Bueno, yo no creo que la cosa sea estar de acuerdo, ¿no? Eso no tengo que verla en ese entierro. Lo que pasa es lo siguiente, el criterio aquí que están usando es, ok, los jugadores lo hicieron, pero más tenían que decir que estaba ahí. Oye, eso no se puede hacer, okay, rápidamente. No se dio cuenta, el tipo no está...
No, sí se dio cuenta.
El poder de la situación. Y el gerente es responsable por el match. ¿Okay? O sea que los muchachos se portaron mal, fueron traviesos, pero el tipo que tenía que poner disciplina no cumplió con su deber.
Sí, lo que pasa, Rafael, es que primero lo que hizo Alex Cora, el sistema que él se ingenió para esto, es imposible que el manager no lo sepa, porque mandó a poner televisores de alta definición en la entrada de los camerinos, justamente cuando tú abandonas el dugout y entras, ahí tenían 2 televisores de alta definición y aparentemente estaban golpeando un golpe en el basurero era recta, dos golpes era curva, tres golpes era un slider.
Sí, claro, Rafael, mira, yo hace tiempo, hace años que yo mencioné que había sucedido algo parecido con un televisor, pero mandaron a quitar el televisor del clubhouse para que no dieran señas. Y había un coche en el dugout y el tipo que estaba en el clubhouse le decía lo que iban a tirar. Eso es una ventaja bastante grande, Rafael.
Sí, bueno, ya hemos comentado esto muchas veces. La seña siempre uno trata de robarla y el otro que no se la robe. Lo que pasa es que aquí están usando un sistema, como estaba bien Pepe lo explicó el otro día, con la tecnología, con las cosas, ya es una invasión ahí del juego, en realidad.
No, y además esto vino 3 meses después de que el comisionado del béisbol de las grandes ligas había mandado un memo a todos los 30 clubes diciendo, ustedes van a ser responsables si yo me doy cuenta que están utilizando la tecnología para robar las señales, claro, las señas.
Oye, pero aparentemente, esto es simplemente especulando un poquitico, pero por lo que se ha visto, el tipo que es especialista en eso es Alex Cora, fue de los Astros y llegó a la mayor hora y dijo, nada, explicarle cómo se hace esto.
Así mismo. Así mismo. Y da la casualidad que esos son los dos equipos que ganaron la Serie Mundial en esos 2 años en cuestión.
Exactamente.
Y si yo fuera a los Dodgers de Los Ángeles, Rafael, yo estaría en este momento muy, pero muy desilusionado.
Bueno, yo haría una declaración que sea al respecto, ¿no? Sí, pero eso no va a cambiar, evidentemente, pero una cosa que dicen rápidamente es, nada de esto influyó en los resultados finales.
Bueno, no, perdón. El comunicado que yo tengo de Manfred lo voy a leer textualmente. Oye esto. La conducta detallada ha causado que nuestros aficionados, jugadores y ejecutivos de otros equipos de MLB, además de los miembros de la prensa, cuestionen la integridad de los juegos en que participaron los Astros de Houston. Es imposible determinar si la mala conducta impactó los resultados en el terreno de juego. La percepción de que algo de eso sí pudo haber afectado los partidos causa un daño significativo al juego y a la credibilidad de la pelota.
Ese párrafo yo no lo había leído, pero eso, claro, eso deja abierta esa puerta, lo cual ya es una nebulosa tremenda, ¿te das cuenta? Y yo te voy a decir una cosa, desde el punto de vista práctico, yo no hubiera dicho eso nunca, o haces un proceso para castigarlo de alguna forma, aparte de lo que se ha hecho, o no dices eso. Porque eso ahora deja, eso que tú acabas de leer ahí, deja entredicho todo.
Sí. Bueno, contestando la pregunta de Víctor, perdón, no puedes suspender a 40 peloteros.
Tú sabes, Rafael, claro, que el Guajiro Peña es un poquito sospechoso. Yo me recuerdo cuando el señor Cora estaba aquí en el 11 de mayo, que Ron Fraser ganaron todos los campeonatos aquellos. ¿No será que él traía eso desde la Universidad de Miami? Podía ser, ¿verdad?
Bueno, sí, podía ser, pero esos campeonatos los ganaron porque eran muy buenos, ¿sabes? La Universidad de Miami. Entonces no ha hecho lo mismo más nunca, ¿no?
Pero es que además, Rafael, ¿cómo van a pensar que no se van a dar cuenta algún día? Todo lo que tiene que hacer es pelearte con un pelotero y que el pelotero hable con la prensa para que se destape todo esto.
Exactamente, es cuestión de tiempo. Lo que nos asombra un poquitico es que no se haya descubierto antes.
Correcto. Muy bien. Tenemos que ir a otros deportes. Yo les prometo que vamos a tocar este tema otra vez, pero ahora nos vamos con el baloncesto de la NBA. Muchachos, métanle mano a la mejor liga del baloncesto del mundo.
Muy bien. Vamos a decir qué pasó anoche y vamos a empezar por las malas noticias. El equipo de los Knicks de Nueva York le ganó 124-121 al Heat de Miami. Y es la segunda derrota de forma consecutiva que sufre Miami. Por primera vez le pasa eso en esta temporada. No tenía ninguna ocasión en que perdiera un juego y no ganara el siguiente. Y eso pues lo tiró al tercer lugar, muy poquitico por puntos por debajo de que ahora está en segundo lugar, que son los Celtics de Boston. Así que ya no está en segundo lugar, sino en tercero. En cuanto a ganados y perdidos, aunque tiene un número distinto de ganados y de perdidos, están más o menos por el estilo. Pero la aritmética, no la matemática, simplemente la aritmética, le da unos puntos más al equipo de Boston. Y si tuvieran que ir ahora, Boston está en segundo lugar y Miami en tercero. En ese partido, Julius Randle anotó 26 puntos para los Knicks y el mejor anotador de Miami fue Jimmy Butler con 25 puntos. En otro partido, el Jazz de Utah se impuso 127-116 al Wizards de Washington. El equipo de las Espuelas de San Antonio le ganó a Toronto 105-104 por la mínima, ¿okay? Un puntico de ventaja. Los Grizzlies de Memphis dieron cuenta 122-102 del maltrecho equipo de los Warriors de Golden State. Los Nets de Brooklyn, que le habían ganado en el último juego al equipo de Miami, le ganaron al de Atlanta. Y esta vez sí fue tremenda paliza, 108-86. Los Nuggets de Denver, por su parte, ganaron 114-104 a los Clippers de Los Ángeles. Y finalmente, los Soles de Phoenix le ganaron los Hornets de Charlotte. Y el partido terminó 100-92 a favor de Phoenix. Hoy ya están jugando algunos jueguitos. El equipo de los Pelicanos le está ganando a los Pistons de Detroit 9-7. El equipo de Filadelfia le gana a Indiana, los 76 a los Pacers 8-2. Esos son los juegos que han empezado. A las 7:30 el equipo de Chicago visita a Boston, a los Celtics. Eso es a las 7:30. A las 8, el Trueno de Oklahoma viajará a Minnesota a jugar con los Timberwolves. Más avanzada la noche, a las 10 de la noche, el Magic de Orlando va a Sacramento. Tiene un viaje tremendo, diagonal por todos los Estados Unidos. Volar desde la Florida hasta el norte de California. Y también a las 10, el equipo de Charlotte jugará en Portland, Oregón, bastante cerquita de ahí. Y a las 10:30, por fin, los Cleveland Cavaliers visitan a los Lakers en Los Ángeles para recibir castigo ahí. Y eso es lo que tenemos. Tenemos a Víctor hoy, así que Víctor ni dirá más.
Sí, señor. Bueno, quería resaltar unas cuantas cositas acerca de los partidos de ayer. Siempre tengo otras cosas que comentar acerca de los partidos de hoy, pero bueno, es cuestión de tiempo, ¿no? Simplemente quería resaltar que Kyrie Irving volvió nuevamente a la titularidad del equipo de los Brooklyn Nets y lo hizo con gran eficiencia, con gran eficiencia, Rafa. Estamos hablando que de 11 tiros de campo pudo encestar 10. Creo que usted mencionó que él fue el líder con 21 puntos. Para este equipo de los Nets, que ya sabemos que no cuenta con otro de los grandes, Kevin Durant, quien está fuera por casi toda la temporada por su lesión, ¿no? En su Aquiles. Y por supuesto, este equipo de los Brooklyn Nets, que está ubicado en el séptimo puesto en la Conferencia del Este, debe mucho a la posición que tiene, aunque todavía tiene un récord perdedor, a Spencer Dinwiddie, ¿no? Que mantuvo el barco a flote para este equipo de los Brooklyn Nets y que salieron airosos anoche. Y bueno, creo que para cerrar, por cuestión de tiempo, el Miami Heat quería resaltar que en los últimos dos partidos han tenido dos derrotas, ¿no? Y han tenido derrotas por pocos puntos. Perdieron, como mencionó Rafael, ante los Knicks de Nueva York, uno de los peores equipos, perdió por 3 puntos. Y antes de eso había perdido ante el equipo de los Brooklyn Nets, que acabo de mencionar, que ganaron anoche con Kyrie Irving en la titularidad y con una gran eficiencia, ¿no? Perdieron ante los Nets por 4 puntos. Y una de las cosas que hizo que este equipo del Miami Heat perdiera ayer con los Knicks, estaba mencionando que perdieron con los Nets antes de eso, pero anoche cuando perdieron ante los Knicks, una de las cosas que más los afectó fueron los 72 puntos en la pintura que permitieron. ¿Por qué? Porque si vamos al porcentaje de goles de campo que tuvo el equipo del Miami Heat, tuvo un mejor porcentaje que el equipo de los Knicks y también tuvo un mejor porcentaje en cuanto a 3 puntos se refiere. No obstante, pueden haber categorías o estadísticas que vayan en contra de un equipo, como fueron los 72 puntos dentro de la pintura. Significa que el equipo de los Knicks con sus jugadores pudieron penetrar y dominaron esa parte, y creo que fue el talón de Aquiles para el equipo del Miami Heat, que nosotros aquí hemos resaltado en otras ocasiones como ellos han ganado estos partidos en otras ocasiones con equipos que tienen un récord por debajo de 500 y han perdido 2 consecutivos. Esto dice mucho del Miami Heat. Espero de que se repongan para que no nos cambien entonces la mentalidad de un equipo competente y que no pierde con los equipos más pobres en cuanto a récord se refiere.
Así es, damas y caballeros, la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer. ¿Cómo? The name of the game.
Toda Cuba, pero tú tienes que, cuando mencionas eso, porque los fanáticos cubanos que te oyen en todas partes del mundo hoy en día dicen, ¿Y qué pasa con el béisbol?
Ay, Dios mío. Vamos a regresar con la pelota dentro de poco. Solamente quería resumir lo más importante del fin de semana. Ya vamos a hablar de las ligas. Bueno, ustedes sabían que después de la victoria del Real Madrid sobre el Atlético de Madrid por penales, ganando la Supercopa Española 4-1 en Arabia Saudita, el Barcelona votó a su director técnico, Ernesto Valverde, y lo reemplazó con Quique Setién Solar. Esto fue sola y únicamente porque el Barça no pudo clasificar a la final. Ni siquiera había que ganarla, solo tenía que clasificar a la final de la Supercopa Española. Lo que yo sí les voy a decir a ustedes es que el Real Madrid vive jugando finales europeas y nacionales con otros equipos españoles en los últimos años, ya sea en la Champions League o en la Supercopa o en la Supercopa Europea, y ninguno ha sido el Barcelona.
La realidad es que se cierra, ¿no?, abruptamente esta etapa con Ernesto Valverde. Ya se venía rumorando que posiblemente estaba en la silla caliente. Estamos hablando de que representa a uno de los dos clubes más importantes del mundo. Está el Real Madrid y el Barcelona. Y el Barcelona y el Real Madrid necesitan resultados. Entonces, al estar ya en los oídos de muchas personas que Valverde tenía que empezar a dar unos resultados importantes, especialmente cuando se trata de llegar a finales. No importa cuál sea la final, si estamos hablando de la Liga, de la Champions, si estamos hablando de la Copa del Rey o si estamos hablando de esta Supercopa. La realidad es que tienen que ser protagonistas. No obstante, los partidos se tienen que jugar y hay profesionales y hay nivel. No dio la talla según el dueño y por eso decidieron cerrar esta etapa y vamos a ver exactamente cómo hace Quique Setién como nuevo entrenador del Barcelona.
Ustedes quieren ver la diferencia. Zinedine Zidane acaba de levantar su novena copa, sí, con el Real Madrid.
Sabes que esto, y qué bueno que mencionas a Zinedine Zidane, esto demuestra la capacidad que tiene Zinedine Zidane de ser técnico de un equipo tan grande como el del Real Madrid, y como ya lo hemos mencionado aquí anteriormente, sin un jugador estelar al frente, cuando hablamos de un Cristiano Ronaldo que ya no lo tiene. Sabemos que Benzema es un gran jugador, también lo es Bale, y también, este equipo del Real Madrid tiene jugadores con que pueden lucirse y lo hicieron acá. Ahora, en este partido hubo un empate a cero. A mí no me gustan los empates a cero. Yo considero que es una de las cosas en el fútbol que a mí personalmente no me gusta, pero es parte del fútbol, el 0-0. Por favor, si la fiesta del fútbol es el gol, ¿no? Y no hubo ninguno. Y se tuvieron que ir a penales y ahí el hombre que llevó al Real Madrid a ganarse este título fue, ¿cómo se llama? Sergio Ramos, que fue el que cobró el último penal y lo logró hacer con dos goles, con dos goles que falló, o sea, dos penales que falló el equipo contrario y le dio la posibilidad entonces para que cerrara la puerta el equipo merengue con Sergio Ramos como el último lanzador.
Entonces, de esta manera, se acaba, como le dijo Víctor, la era de Ernesto Valverde, que, a propósito, Ernesto Valverde es el campeón en este momento, el campeón nacional de España. Claro. Tiene a su equipo en los octavos de final de la Champions League. En realidad, no es que lo haya hecho mal, para nada. No. Pero los dueños del Barça estaban esperando esa clasificación. Imagínense ustedes lo que dejó de ganar el Barcelona. Sí. Por no ganar la Supercopa en Arabia Saudita.
Pero fíjate, cada final es una final, ¿eh? Hay algunas personas que dicen o le quitan mérito a una final porque dicen, bueno, pero es que no es la final de la Liga o no es la final de la Champions, donde ponen toda su carne en el asador. No, la realidad es que los dueños que invierten un dinero esperan de que hayan resultados independientemente que la Liga se la invente o una final se la invente Rafael García Toledo. O te la inventes tú, o me la invente yo, o se la invente el Guajiro. Entonces, sí, ellos esperaban de que el Barcelona llegase a la final y se coronara. Porque, de todas maneras, si hablamos de la Liga, actualmente ellos están empatados con el Real Madrid. No pueden resbalar. Entonces, hacen este cambio que yo no sé hasta qué punto puede beneficiar al equipo del Barcelona, porque estamos hablando de que ya tenías a una persona, a un estratega. Ahora viene uno nuevo, significa que este Barcelona, que ya sabemos que es un equipo que se conoce incluso con los ojos cerrados, sí, vienen beneficiados de que es un equipo ya sólido. Pero, de todas maneras, tienen que acoplarse con algunas sugerencias tácticas del nuevo entrenador y pueden ser una diferencia antes de que termine la Liga.
Correcto. Bueno, vamos a seguir hablando de fútbol en la segunda media hora, pero tenemos que hablar de un fútbol muy distinto, porque hubo sorpresas ayer en la NFL. El que tenga internet en Cuba, por favor, busque Los Titanes de Tennessee. Que quién se hubiera imaginado hace 6 semanas que iban a estar en las semifinales de la NFL.
Bueno, le están haciendo una gran representación a su nombre, pero como siempre y en honor a cómo van las cosas, hay que permitir a que Rafa comience primero y yo le sigo.
Bueno, vamos a los resultados, ¿ok? Esto, lo que está hablando con Pepe, vamos a empezar por ahí mismo, ya que lo tocó.
Pero Rafa, es que esa fue la sorpresa del fin de semana.
No, la de todo el mundo, ¿ok? Los Titanes estos, hasta hace poco no sabíamos quiénes eran, y además Titanes de Tennessee, esa cosa. Bueno, este estado de, vamos a decir que uno de los más humildes, vamos a llamar de alguna forma, tiene este equipo, y le ganó al equipo de los Cuervos Ravens de Baltimore, que tiene una gran tradición de fútbol, ¿okay? Bueno, y fue 28-12 que terminó este partido. Y ellos, como Pepe dijo, pasan a la semifinal ya.
Rafa, si me permite, antes de que pase al próximo, si me permite, este equipo de Baltimore estaba sembrado como el número uno en toda la liga. Pero si hablamos de la conferencia a la que pertenece la conferencia americana, venían como el número uno. Entonces, se estaba enfrentando el número uno al número seis. Lo que pasa es que se enfrentaron a un equipo de los Titanes, y yo obviamente había dicho que iba a estar aquí el viernes para hablar acerca de esto y no pude venir. Yo iba a mencionar cómo estos equipos tienen una buena defensiva ambos. Entonces, a nivel defensivo, este equipo de Tennessee es extremadamente físico y lo demostraron, solamente permitiendo de que el equipo contrario anotara 12 puntos. Pero una de las maneras como controlaron este partido fue con su jugador estelar Derrick Henry. Es un corredor que pudo obtener el balón, o sea, acarreó el balón 30 veces para 195 yardas o 185 yardas. Estamos hablando de que es el primer jugador en la historia de la liga de la NFL con más de 180 yardas en 2 juegos de postemporada consecutivos. Esto va a ser, ya para terminar, Rafa, para que vaya con el próximo resultado, esto va a ser lo que lleve o catapulte a Tennessee a que pueda ganar o pueda llegar a un Super Bowl con Derrick Henry. Ellos mueren con este corredor porque es la estrategia del fútbol americano viejo, el old school. Correr el balón para dominar lo que son, la línea de impacto y también no permitir de que el otro equipo tenga el balón. Es una estrategia vieja, pero muy efectiva.
Claro, claro, que no está en intercepción, en el pase es muy riesgoso.
Exactamente. Entonces tiene un monstruo.
La pelota de este tipo, luego el de Henry, este es un tractor corriendo, ¿no?
Sí, señor. Adelante, Rafa, con el próximo.
Muy bien, bueno, el otro partido del sábado, el equipo de San Francisco, que sí, yo creo que era favorito, le ganó 27-10 a los Vikingos de Minnesota. Esto, los Vikingos, que bueno, yo le dije que yo simpatizaba, claro, no es el equipo mío, pero simpatizaba con ellos más que San Francisco.
Yo también, Rafa.
Sí, pero bueno, este cayó, pero aquí no hubo esa sorpresa en realidad. Bueno, el domingo el equipo de Kansas City, equipo también emblemático, los jefes, los Chiefs de Kansas City, le ganaron 51-31 a la gente de Houston, los Tejanos de Houston, ¿okay? Y en el último juego, el equipo de Green Bay, también que se esperaba, ganó 28-23 a los Halcones Marinos o los Seahawks de Seattle, ¿okay? Esto antes que Víctor Demas.
No, Rafa, yo les prometo que en la última sección del día, la descarga deportiva, podemos hablar de más fútbol americano, porque ya me está diciendo Mr. Efraín García que tenemos que ir a mensajes. Enseguida regresamos.
La primera parte todavía.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial, los temas.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM y a toda hora por Radio Televisión Martí.com.
Vamos, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Levántate Cuba.
La pelota va.
Bueno, vamos a dejar un poquito eso de la suspensión de los managers, los coches y eso, y vamos a hablar del béisbol de Cuba, porque Fidel Castro llegó al gobierno de Cuba en el 62, cogió todo lo que fuera profesional, incluyendo el béisbol, y eliminó el béisbol profesional cuando Cuba estaba en su apogeo. Y voy a decir pues, a su apogeo, porque en Cuba, de 10 series Caribe, Cuba ganó 7 del 49 hasta que la última en Panamá, en el 61-62. ¿Y qué pasó? Que el gobierno revolucionario le quitó a los fanáticos de Cuba hasta el año 83 ninguna noticia de lo que había sucedido del béisbol profesional. Y yo me pregunto, los fanáticos que de verdad existen todavía, los viejitos como Peña, que en Cuba tenían los Sugar King, que Washington se había mudado y ellos cogieron la franquicia en el 54, dirigido por el Cincinnati. Y en el 59, para ponerle la tapa al pomo, la pequeña serie mundial de béisbol, a Indianapolis le partieron la cabeza con un roletazo de Morejón y anotó Raúl Sánchez la carrera del Gane. Eso es historia del béisbol. Pero bueno, dice Fidel que era una esclavitud lo que había en los peloteros. ¡Qué barbaridad! Una esclavitud, ¿eh? Él no sabía que iba a esclavizar a todos los 11 millones de habitantes esclavos por el comunismo. Y no hay duda de eso. Yo quería mencionar que hubo una época, después de que Fidel Castro hizo toda esa desgraciada noticia, de que en el 80 había en Cuba ya pocos peloteros en grandes ligas. Y voy a mencionar algunos que existían todavía. El señor Tani Pérez de Camagüey, Luis Tian de La Habana, José Cardenal de Matanzas y Bel Campanari, los únicos que quedaban en los 80. Parecía que se iba a perder toda la existencia del béisbol de grandes ligas. Y aquí va la noticia. Apareció un chiquito que se llama José Canseco y Rafael Palmeiro. Y, si faltara poco, por la Bahía de Cochino, Bárbaro Garvey en el 80 apareció en Grandes Ligas. Inmediatamente fue en el 84 a una serie mundial con el Detroit. También Orestes de Estrade fue uno y Nelson Santovenia. Y empezó hasta este momento que hay 27 peloteros en Grandes Ligas haciendo unos números extraordinarios. Y va a seguir 102 peloteros. Yo no sé si esa noticia, ¿dónde están esos peloteros? Dicen que en Santo Domingo, 102 peloteros, y estoy esperando la noticia, y no me voy a mencionar el nombre del escado. Hay un Morejón ahí que tiene 5 herramientas. Cuando tú hablas de 5 herramientas, no puede fallar. Hay un chiquito que salió de Cuba hace poquito, suavecito, sí, y no jugó en Grandes Ligas, y el Chicago White Sox lo acaba de firmar por 4 años y $54 millones y no ha jugado Grandes Ligas. Eso es un contrato. Cuando yo vi el contrato, yo pensé que era el mínimo que se le paga a los peloteros libres. Mira, $500,000, pero no, son $millones. Dicen que el pelotero es un fenómeno. Pero bueno, voy a terminar diciendo lo que hizo la revolución con el béisbol profesional. Todo el mundo sabe que fue una desgracia, porque los peloteros que estaban disfrutando la buena vida, incluyendo el Guajiro Peña, que ganaba 1.700 pesos con el Almendares y vivía como Carmelita. con un carro convertible en La Habana, paseando como si hubiera sido presidente de los Estados Unidos. Pero bueno, que en paz descanse la historia del comunismo en Cuba. Que en paz descanse, ¿ok?
Una de las cosas que me ha gustado de lo que ha dicho el Guajiro es que uno puede hablar por otras personas y algunos que pueden escuchar y que tengan otro tipo de opinión dirán, bueno, pero ¿por qué tú vas a hablar de otras personas sin saber? Pero lo más especial es cuando tú narras o relatas lo que viviste cuando tenías libertad y tenías la opción porque eras un profesional de la pelota y te pagaban por eso. Entonces, simplemente para resaltártelo, Guajiro, porque estamos más que claros. Yo creo que muchas personas dentro de Cuba saben exactamente el horror que hizo esa figura que tú mencionaste cuando hizo todos los cambios innecesarios, según él, era lo mejor, ¿no? Pero sabemos de que simplemente retrasó a Cuba yo no sé cuántos años hacia atrás. Eso. La desconectó por completa del mundo, a nivel musical, a nivel cultural, en todos los niveles.
Si
esto no se puede ocultar.
Teníamos nosotros cuando había una sola división, el voceo, que ayer era un escándalo, los cubanos,
hoy
desaparecieron. Pero bueno, yo quería mencionar al final, suavecito,
sí, señor.
Si tú hubieras visto los crujados del club en Cuba y el crujado y el estadio club que había en La Habana, aquí no hay ningún lado. Hoy en día no hay nada como aquello. Era un espectáculo ver el crujado de La Habana. Eso. Y entonces los crujados de Almendares, los americanos usaban el sorullo y le pusieron pintado en azul, porque en Cuba de Almendares era azul.
Azul, sí.
Una cosa bien hecha para que los americanos escupieran ahí con arena. Y es una cosa lindísima.
Wow.
El jugador del cuarto se llamaba Guillermo. Y le decía a había un queche, Berberé, que escupía afuera y le dijo, oye, sucio, okay, tienes que escupir aquí adentro.
Muy bien. Damas y caballeros, regresamos con la pelota a la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
La noticia más importante del día aquí en el deporte en Radio Martí es la suspensión del manager de los Astros de Houston, AJ Hinch, y también el gerente general Jeff Lutnow. Oigan esto, como parte de la suspensión de MLB y luego votados del equipo, ninguno de los dos puede desempeñar cualquier función para cualquier club en la pelota profesional. No se le permite entrar a ninguna instalación de liga mayor, liga menor, entrenamiento de primavera, incluyendo los estadios. Según estoy leyendo, aunque compren tickets, no pueden entrar a los estadios para ver un juego de pelota. El informe dice que el robo de señas era mayormente manejado por los jugadores del Houston, como dijo Víctor Suave, aunque dice que el ex coach de banca de los Astros, el boricua Alex Cora, ahora piloto de los Medias Rojas de Boston, estuvo bastante involucrado en su preparación. Hasta ahora Cora no ha sido disciplinado como parte de esta investigación, pero el informe de 9 páginas del béisbol de las Grandes Ligas dice que podría enfrentar un castigo al concluir la investigación, que en este momento, ustedes saben que la pelota está investigando a los Medias Rojas de Boston por básicamente lo mismo. Bueno. MLB empezó su investigación de los Astros en noviembre del año pasado, cuando un informe de la revista deportiva The Athletic destacó cómo los Astros hacían trampa en el 2007, cuando Houston ganó su primera y única Serie Mundial. El lanzador de los Atléticos, Mike Fiers, integrante de los Astros esa temporada, o sea, en el 2007, fue citado en el artículo, además de 3 fuentes anónimas que fueron parte de la organización de los Astros de Houston en el 2007. O sea, Víctor, ahí pudiera estar la razón por la cual los peloteros no fueron castigados, porque si estos eran 3 peloteros, su primera, antes de para cooperar en la investigación, a lo mejor llegaron a un acuerdo que si cooperaban no iban a castigar a los peloteros.
Usted tiene buena memoria.
Sí.
¿Cómo se llamaba Houston el primer año que entraron en
esos? Colt 45. Fiers dijo que los Astros usaban una cámara, oigan esto como lo hicieron, usaban una cámara de alta definición colocada en los jardines para robar las señas del catcher contrario. Y a su vez, estas señales fueron comunicadas al bateador cuando alguien golpeaba basureros en el área entre el dugout y el camerino. No dijeron exactamente, pero me imagino que algo parecido a un golpe al basurero recta, 2 golpes era una curva, algo por el estilo.
Era un golpe. Yo me pregunto una cosa. Yo siempre lo que yo más o menos sé, porque antes era casi prohibido que los peloteros hablaran con el gerente general ni se acercaban al clubhouse. Si un gerente general y encargado de la franquicia del equipo de Houston y que el dueño no supiera nada, está raro eso, ¿verdad?
No, el dueño no tiene por qué saberlo. El que yo creo que sí sabía eso. Era el piloto Hinch. Ese sí sabía.
Porque la comunicación del gerente general tiene que ser con el dueño todo. Cuando van a firmar pelotero, ¿y de dónde van a sacar el guanajo para firmar pelotero? Y que ahora, él no supiera nada.
¿Qué clase de coach habrá sido Alex Cora? ¿Qué clase de poder habrá tenido? De según lo que yo he leído en otros periódicos, okay, incluyendo The Boston Globe, porque ustedes saben que en Boston los medias rojas es como una religión. Boston Globe dice que Alex Cora se las arregló para dar las órdenes de colocar las pantallas en el dugout y de hacer el intercambio este de sonido con el basurero para que el bateador supiera lo que venía.
En el tiempo de Guajiro Peña, el Chicago Cubs cogieron un muchacho en el center field con una linterna dando las señales, y el Boston dos veces lo cogieron ahí en el Green Monster, el que cambiaba los números con una linterna cuando tiraban curva, hacía pa, era pues
mira,
curva.
Lo
y
Cepeda
le dijo al manager de San Francisco: me saca del line-up que voy a ir a buscar el chiquito ese que está ahí. Y fue Cepeda y le tocó en el hombro al tipo que estaba con la linterna. Dice: dame acá la linterna esa. ¿Qué te parece? Siempre ha habido trampa de béisbol. Y el caso que te mencioné de Chicago White Sox, que puso las pelotas, las congeló. Y nadie bateaba ni doble, ni jonrón, ni nada. Sí. Las pelotas estaban congeladas.
Bueno, como dice Guajiro Peña, esto pica y se extiende. Pero ahora tenemos que ir con la sección olímpica de Rafael García Toledo. Voleibol, Rafa.
Muy bien, el señor Gianni Infantino, muy conocido por todos los que siguen el fútbol, el presidente de la FIFA, ayer fue electo para ser miembro del Comité Olímpico Internacional. Esa fue la sesión número 135 del COI, o Comité Olímpico Internacional. Este es un hombre suizo, nacional suiza, y fue electo 63 votos a 3 con 3 abstenciones. Y dirán, bueno, entonces fue muy bien, 63 a 13, solamente 3 abstenciones. Bueno, eso es bastante oposición en el Comité Olímpico. Normalmente, ahí todo el mundo entra unánimemente, ¿ok? Nos acordamos que cuando Mario Vázquez Raña se presentó, tuvo 3 o 4 votos, abstenciones, uno o dos en contra, y dijeron que había una oposición férrea a la elección de Mario Vázquez Raña. Había salido como con el 97% de los votos. Pero bueno, es que ahí supuestamente cuando esto se presenta ya, todo el mundo está de acuerdo, y los que no están de acuerdo votan, porque ya de todo va a salir, y para que luzca bien la cosa. Y que esté Infantino ahí, pues mejora las posibilidades de que los torneos femeninos crezcan en número de participantes. Él dijo que el hecho de subir el tamaño de el torneo de mujeres al mismo lugar que el de los hombres, quizás ya era una discusión que había que tener. En este momento, la competencia de mujeres consiste de 12 equipos, mientras que los hombres, como sabemos, tiene 16 equipos, y esto pues se va a presentar en algún momento, no se sabe si cambiará, pero evidentemente Infantino, que aparentemente está a favor de eso, el que esté en el Comité Olímpico, pues una voz dentro del Comité Olímpico de los que votan, ¿okay? Eso es importante, porque uno puede tener una opinión, pero esa gente vota, y eso es como una empresa, bueno, es una empresa privada. Y eso, cada uno de los miembros es como un director de la junta de directores, y la mayoría de ellos es la que decide cualquier cosa. Por esa es la noticia bonita, la noticia fea del día, que no es fea, ya esto viene caminando hace rato. Hay un señor que se llama Lamin Diack, el presidente de la IAF, o sea, la Federación de Atletismo, que ahora se llama de otra forma, ¿no? Ahora se llama International Sport, algo de eso. Y este individuo está acusado de soborno, de limpieza de dinero, de todo. Esto, y este hombre que tiene 86 años va a tener un juicio en París que empieza mañana y tiene una probabilidad muy grande de que se pase el resto de su vida en prisión. En este momento está en prisión domiciliaria, o sea, está preso, pero está acusado de esta cosa de corrupción. Está en París, como dice, no, él lleva tiempo en París, pero preso en la casa, ¿no? Desde el año 2015 que fue arrestado, está en eso. ¿Y por qué está acusado? Está acusada de encubrir los casos de dopaje de Rusia a cambio de dinero, ni más ni menos. Una de las cosas más horribles que ha pasado últimamente. El tipo es uno de los que la ayudaba y cobraba por eso. ¿Okay? Y aparentemente en eso no hay duda. Porque cuando este hombre, que es un dirigente deportivo, lo tienen preso desde el año 2015, ¿ok? Esto, pues hay bastante seguridad de que él es culpable, ¿ok? Esto también implica a su hijo, que yo he hablado de todos estos dos personajes, he hablado mucho rato. El hijo se llama Papa Masata, así mismo, no, eso no es juego, son de Senegal los dos, ¿ok? Y el asesor del antiguo asesor del que se llama Javi Cisse y Gabriel Doble, todos los asesores, están también tienen que asistir al juicio. Aquí no dice si van a asistir como testigos o están implicados de alguna forma. Entonces el juicio se llama Rosemary Hunol, o sea que es una mujer, lo cual es mala noticia para Lemillac, ¿ok? Y hay otra serie de personajes que tienen que presentarse en el juicio. O sea, tienen una supina que se llama. Y se tienen que presentar en el juicio. Ya dice, no dice en este momento con qué carácter. Pero el antiguo presidente de la Federación Rusa de Atletismo, Valentín Valenskev, y Alexei Melikov, los dos son anteriores, los que eran... coche de distancia uno y presidente del otro, tienen que también asistir al juicio, ¿ok? Este proceso, como ustedes le dije, empezó en el año 2015, cuando Lamine Diak, fue presidente del 99 al 2015 y entró en este lío.
Bueno, Rafael, muchísimas gracias, damas y caballeros. Regresamos ahora con Balompié Fútbol 2. Víctor, no nos había dado tiempo de repasar las ligas principales durante el fin de semana porque estuvimos hablando de la Supercopa Española, pero en Inglaterra el Liverpool a duras penas pudo derrotar al Tottenham 1-0. El Manchester United le pegó la paliza del siglo a Norwich City 4-0. Chelsea derrotó al Burnley 3-0. Arsenal empató con el Crystal Palace 1-1. Y ayer el Manchester City aplastó al Aston Villa 6-1.
Sí, fíjate que uno de los partidos más interesantes fue el que tuvo el Liverpool en Tottenham, ¿no? O sea, cuando se enfrentó al Tottenham. Ese era un partido que yo decía, bueno, el Tottenham sale aquí airoso si tan siquiera le saca un empate al Liverpool. Pero el Liverpool demuestra nuevamente que no solamente en casa es fuerte, sino de visitante. Y el Tottenham, que estaba luchando para meterse o acercarse un poco dentro de los primeros cuatro, obviamente cae un poquito más abajo de lo que estaba pretendiendo obtener con esa derrota en casa ante el Liverpool. Y bueno, el Norwich City, el equipo de Hernández, del cubano, aparentemente va a terminar regresando de donde vino.
Correcto. Recuerden que los últimos dos van directamente a la segunda división. En la Liga Italiana, jornada 19, Milán derrotó a Cagliari 2-0. Lazio al Napoli 1-0. El Atalanta empató con el Inter 1-1. Y Cristiano Ronaldo metió un gol de penal. Juventus derrotó al Roma 2-1.
Sabes que con ese empate que tuvo el Atalanta con el Inter Milán, hizo de que la Juventus ahora nuevamente tomara el liderato dentro de la Serie A. porque al empatar el Inter, que tenía el mismo puntaje que la Juventus, y a la Juventus ganar, vuelve nuevamente el equipo de Cristiano Ronaldo a estar de puntero en la Serie A.
Jornada número 20 en Francia. Anoche el Paris Saint-Germain dejó escapar 2 puntos, empató contra el Mónaco 3-3. El Lille perdió contra el Dijon 1-0. El Nantes derrotó al Saint-Étienne 2-0. Y el Marsella venció al Rennes. Víctor, el Paris Saint-Germain sigue de primero, pero que tenga cuidado. 5 puntos por encima del Olympique Marsella.
Sí, es válido lo que estás mencionando, ¿no? La realidad es que se le ha achicado un poco esa diferencia que tenía el PSG con el resto de los equipos. Pero el Marsella se las trae. El Marsella, estamos hablando de que, aunque no, digamos, no se le puede medir al PSG directamente de tú a tú, cuando se enfrenta a los otros equipos, pues demuestra que tan siquiera le puede estar pisando los talones un poquito este Marsella al PSG.
Bueno, no se jugó, obviamente, la Liga Española, porque los mejores 4 clubes estaban disputando este torneo.
Sí, pero quería mencionar lo siguiente. Correcto. Una de las razones por la cual también Valverde estuvo en la silla caliente y por fin lo sacaron, es porque empataron ante el Español en el último encuentro que tuvieron recientemente con un 2-2, que permitió de que entonces el equipo del Real Madrid pues estuviera ahí empataditos con ellos en cuanto a puntaje se refiere. Simplemente quería recordar eso, ¿no? Porque sí no clasificó para esta final de esta Supercopa, pero también empataron ante el Español.
Tú sabes que el Barcelona ha frustrado a los aficionados del fútbol durante 2 generaciones, porque todo el mundo lleva años y años y años esperando una final Real Madrid-Barcelona. Sí. Tú sabes que el Real Madrid ha jugado 3 finales de Champions League contra otros equipos españoles y ninguno ha sido el Barcelona.
Sí, sí.
Derrotó al Valencia, derrotó 2 veces al Atlético, y se supone que el Barcelona es una potencia mundial, sin embargo nunca llega aquí. Y ahora en la Supercopa, una vez más, todo el mundo esperando, Real Madrid-Barcelona, y se cargan al Barcelona otra vez en las semifinales.
Y fíjate, y hablando de otros jugadores del Barcelona como Griezmann no ha dado la talla, simplemente no ha dado la talla, y a veces hay que, digamos, preguntarnos, ¿es que el esquema o donde lo tienen no le está cayendo bien? A veces eso sucede, ¿no? Es saber ubicar el jugador donde mejor puede crear una diferencia. Y bueno, estamos claros de que al frente acompaña a Suárez y a Messi. Muchos esperaban de que este equipo de Barcelona, con ese tridente, sí, hiciera una diferencia y tan siquiera ganara esa copa de la cual estábamos hablando, pero no fue así. Ahora, mira, ajá, si yo quito a Messi del Barcelona actualmente y lo medimos con el Real Madrid, ¿eso no es cierto que Messi es el jugador que hace la diferencia en este equipo del Barcelona todavía?
Sí.
Es el jugador clave para, correcto, que este equipo del Barcelona esté ahí en la cima, correcto, de la liga junto al Real Madrid con 40 puntos.
Sí.
Si no estuviera Messi, posiblemente el Real Madrid estuviera por arriba. Es que hay que decirlo de esa manera.
No, eso es lo que yo pienso también. Yo también pienso así.
Y no hay que poner en duda, tan siquiera por ahora, la labor que está haciendo Zinedine Zidane con este equipo del Real.
Correcto, y a propósito, Griezmann no celebró del todo cuando metió ese gol en la semifinal contra el Atlético de Madrid.
Parece un poco que lo hizo por respeto.
Lo,
¿no?,
hizo por respeto porque
con ellos y qué sé yo, sí, creo,
correcto,
que fue correcto, ovacionado.
Pero bueno, yo he visto muchos futbolistas que festejan y se quitan la camisa después de marcar un gol contra su,
oye,
su equipo.
Hablando de futbolistas nuevamente, bueno, estamos hablando de fútbol, ¿no? Zlatan hizo gol con el Milan.
Correcto, así es. Que decía que ya no podía jugar más, imagínate tú. Damas y caballeros, ahora nos vamos con la descarga deportiva.
Bueno, Madrid, pero ahora viene algo que no es mejor que Madrid.
Venía Rafael, pero bueno.
Ya se votó el día 9 para el Hall de la Fama y lo van a anunciar el 22.
Ok.
Lo van a anunciar, correcto, el 22.
Yo lo estoy anotando,
pero quería ahí mencionar que los peloteros, febrero 10 y 13, voluntariamente, los catchers y los, ajá, pitchers que están lesionados, algunos pueden entrar. Y la temporada, el día 26.
No.
Y el día 23, los juegos de
práctica. Estaba anotando esto aquí, todo esto está malo.
No es el 26.
En marzo 26 va a empezar 28. Los 40, por primera vez en la historia. Los 30 equipos van a jugar, okay, ese día. ¿Qué te parece?
Rafael, perdóname, yo quería que tú comenzaras este segmento. Primero que todo, damas y caballeros, Rafael, qué pena contigo, te dejé en media palabra cuando estábamos hablando de los playoffs del fútbol americano. y vamos a recogerlo justamente ahí. Tú estabas diciendo cuando me dijo Efraín García, vámonos a anuncios, estabas hablando sobre los partidos de este fin de semana en los cuartos de final.
Iba a comentar también que Jimmy Johnson acaba de entrar en el Salón de la Fama. Sí. Fue coach del equipo
de los Cowboys.
De los Dallas Cowboys y de los Miami Dolphins. Exacto. Aparte estuvo con la Universidad de Miami. Sí. Y el día anterior, él lo llamaron hoy, el día anterior llamaron para dar la noticia también que estaba en el Salón de la Fama al coach, ex coach de los Steelers de Pittsburgh, Bill Cowher. ¿Bill Cowher se dice?
Bill Cowher, sí. Bill Cowher.
Bill Cowher. Así que esos dos están en el Salón de la Fama. Ok.
Muy merecidamente, Rafa, déjeme decirle, Jimmy Johnson, como usted mencionó, ganó campeonatos universitarios y más adelante, yo sé que usted va a tocar algo acerca del campeonato que se va a realizar hoy a nivel universitario, es el último partido. Jimmy Johnson ganó un campeonato nacional con el equipo de la Universidad de Miami, después llevó al equipo de los Dallas Cowboys a ganar 3 Super Bowls y bueno, estuvo con un corto tiempo con el equipo de los Miami Dolphins y no le fue muy bien. Y Bill Cowher
no le fue llevó... muy bien, fue el de... La etapa después de Don Chula, que
exacto.
El equipo estaba de caída.
Exacto.
Ya.
Estaba con Dan Marino y bueno, ya Dan Marino está dando los últimos cartuchazos.
Sustituyó a los Cowboys a Tom Landry. El,
sí, señor.
Tom Landry, el hombre del sombrerito, que es uno de los grandes coaches, por lo menos en reputación, ¿no?
Sí, señor.
Yo diría que, está entre los primeros 3 o 4 en cuanto a reputación tiene.
Sí, señor.
Dandy lo sustituyó a esto, o sea que llegó a ponerse unos zapatos bien grandes cuando llegó a los Cowboys de Dallas. ¿Okay?
Sí, señor.
Yo quiero que tú hables, Víctor,
de la Universidad de
Intercolegial.
Ah, no, sí, bueno, claro, a las 8 en punto va a comenzar ese partido, o sea, en tan solo minutos se va a enfrentar el equipo que está rankeado número 3 en la nación, los Tigres de Clemson, y se van a estar enfrentando a otros Tigres, pero de LSU. LSU está ubicado número 1, significa que el equipo que terminó número 1 en la nación se enfrentará al equipo número 3 de la nación. Ambos tuvieron un récord de 14 triunfos y 0 derrotas. ¿Quién es favorito? Bueno, yo considero de que tiene que tener un poco de favoritismo el equipo que quedó campeón el año pasado, que son los Clemson Tigers. Estamos hablando que el equipo de Clemson ganó el campeonato universitario nacional en el 2018. Y en el 2016, significa de que estos muchachos tienen un poco de experiencia. No obstante, el equipo de LSU yo los doy como favoritos porque han demostrado que tienen con qué pelear este título en el día de hoy. LSU está representado por el mariscal de campo que ganó el trofeo Heisman como el mejor jugador de toda la nación a nivel universitario. Estamos hablando de Joe Burrow, que posiblemente sea la selección número 1 del draft ahora en el próximo abril. Y el equipo de Clemson tiene a un sophomore, un jugador de segundo año, que tiene solo 20 años, Trevor Lawrence. Ese es el representante y posiblemente el próximo año, estamos hablando como que Trevor Lawrence puede ser el jugador más valioso.
Y si le suena LSU es porque han ganado 4 o 5 series mundiales universitarias también. Por si acaso le suena. Me están diciendo que no hay tiempo para más, tenemos que irnos, pero no se preocupen, vamos a regresar mañana, dentro de 23 horas, con otra edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos aquí, tengan todos muy buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.